profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 19. Los dispersé entre las naciones y fueron esparcidos por los países. Y en las naciones donde llegaron profanaron mi santo nombre, haciendo que se dijera a propósito de ellos: son el pueblo de Yahvé y han tenido que salir de su tierra. Pero yo he tenido consideración a mi santo nombre, que la casa de Israel profanó entre las naciones. Por eso digo, no hago esto por consideración a vosotros, sino por mi santo nombre que vosotros habéis profanado. Yo santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, profanado allí por vosotros. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os haré un corazón de carne. Y fundiré mi espíritu en vosotros. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy en la oración que hemos hecho hasta ahora he oído muchas veces la palabra agua viva, agua pura y alguna canción que os infundiré vuestros huesos secos, vuestros huesos perezosos. Y eso es lo que me ha dado el tema a mí para hablar un poquito con vosotros, que es un tema que vengo predicando desde hace un mes o desde hace un mes y medio y que me parece precioso, porque nosotros en la renovación carismática hablamos muchas veces de este texto de que os rociaré con agua pura y os purificaré de todas vuestras inmundicias, arrancaré el corazón de carne y os daré de piedra y os daré uno de carne, y los huesos secos os sacaré de vuestros sepulcros, que todo pertenece al mismo capítulo. Pero lo bonito de todo esto, que no se suele decir, es que esto el Señor lo hace con los pecadores, no lo hace con los buenos. Lo hace con los pecadores, con los que han profanado su nombre, con los que han destruido el nombre del Señor por los países donde han estado. Y parece que debería ser de otra forma, porque el Señor lo dice muy claro: os castigaré. Y nosotros los hombres, cuando oímos la palabra castigar, sabemos a lo que se refiere, ¿verdad? Os castigaré, os daré golpes, os pondré de rodillas, os quitaré de niños, os quitaré la merienda. Ahora da igual, pero en otros tiempos no. Os haré repetir una frase mil veces: castigos, pequeños o grandes. Y entonces uno se queda así compungido. ¿Y en qué consistirá el castigo de Dios? Pues el castigo de Dios, y esto es lo más bonito y que nosotros ni sospechamos siquiera, es que nos veamos a nosotros mismos. Es como si nos pone un espejo delante de nosotros y dice: mírate. ¿Y qué es lo que vemos? Nuestro pecado. Vemos lo mal que lo hemos hecho todo. Y para que veamos hasta el fondo cómo somos pecadores, el Señor nos da agua pura, agua divina, agua de gracia, agua santa, que penetra en lo profundo de nosotros mismos. Es una maravilla pensar que el castigo de Dios consiste en que nos veamos a nosotros mismos tal como somos. Es decir, Dios no nos castiga. Nosotros somos nuestro propio castigo. Nosotros somos nuestra propia penitencia, vamos a decir así. El ver cómo hemos trabajado, lo mal que lo hemos hecho, el ver todas estas cosas. Y al final termina diciendo, arrancaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne resucitada, de carne de Jesucristo resucitado, de carne nueva, de una vida nueva, de un hombre nuevo. Por eso, aunque sea un texto de Ezequiel, es un texto precioso porque es un querigma, es un anuncio de Jesucristo. Os daré la carne resucitada de Jesucristo. Y a nosotros el Señor nos da eso. Aquí proclamamos, porque todos los que venimos aquí hemos dejado mal el nombre del Señor. Con nuestras acciones, con nuestras perezas, con nuestros malos ejemplos. ¿Quién no ha dicho de ti algo? ¿Quién no te ha juzgado? Y tú dirás, es que no tenía razón. Según tú no, pero según él sí. Todos hemos dejado mal al Señor y no hemos dado buen testimonio. Por eso somos pecadores. Y el Señor nos va a convertir. Y nos convierte viéndonos interiormente en lo que somos. Diréis, vaya una cosa, sí, sí. El santo cura de Ars le pidió al Señor que le mostrara su pecado y se lo mostró en su vida. Y fue horroroso. Se escapó varias veces de la parroquia, no podía soportar la parroquia, no podía soportarse a sí mismo. De modo que al final de sus días dijo que a nadie se le ocurra pedirle al Señor que le revele su pecado. Porque por dentro os rociaré con agua pura para que os conozcáis. ¿En qué creéis vosotros que consiste el purgatorio? El purgatorio no es un castigo de Dios. El purgatorio es un espejo donde tú te ves. Te ves a ti mismo. ¿Y qué dices cuando te ves? No estoy limpio. No estoy transparente. No estoy para el cielo todavía. Porque el cielo es transparencia, diafanidad. Entonces no hay castigo que valga. Es mirarte a ti y verte en tu espejo y decir, Señor. Y el Señor en el purgatorio te dará más gracia, te rociará con agua pura. Y poco a poco irás adquiriendo esa transparencia. Otros dicen que no, que el purgatorio es un castigo muy duro, pero con el castigo duro, ¿se santifica a alguien? Es un castigo de fuego, pero con el fuego, ¿se santifica a alguien? El fuego es interior. El fuego es del Espíritu Santo dentro de nosotros, que cambia nuestro corazón, que nos hace criaturas nuevas. Cuando yo venía esta tarde aquí, venía sobre todo con una intención. No veros a vosotros en primer lugar. Diréis, qué grosero es este señor. Venía porque podemos estar un rato con Jesucristo. Puedo estar un rato con Jesucristo. Y al oíros cantar y al oíros alabar en comunidad, que no es lo mismo que rezar por ahí, aunque rezar por ahí en solitario también sea bueno, al alabar en comunidad digo, qué bien, Señor. Qué bueno es aprovechar todos los momentos que tengamos en la vida para poder estar con Jesucristo. Porque Jesucristo es el único que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Es decir, Jesucristo es el único que nos da ese fuego interior que nos hace ver a nosotros mismos. Que hace que nos veamos a nosotros mismos. Que hace que calibremos nuestra forma de ser. Que hace que sencillamente al enterarnos de cómo somos, con humildad digamos: Señor, transforma, cambia, hazme un hombre nuevo. Y entonces, pues eso que se llama purgatorio empieza a funcionar ya aquí. Porque lo grave sería que, viniendo a hablar con Jesucristo, como venimos, nos hiciéramos soberbios y dijéramos: qué bueno soy, porque voy a rezar. No es que seas bueno. El Señor no te trae aquí para ser bueno, sino para que te veas a ti mismo en la gracia de Dios y el Señor pueda limpiarte, Él pueda limpiarte, pueda hacerte bueno. Porque si nos pasamos toda la vida rezando y el rezar nos hace más soberbios, porque decimos: yo soy bueno, pero otros no rezan nunca. Mal rezo. Muy mal rezo. El rezo, la presencia con Jesucristo, siempre va en la línea de que nos veamos a nosotros mismos, que haya un cambio en nuestro corazón, con humildad, un corazón de piedra cambiado en un corazón de carne. Y cuanto más estemos con Jesucristo, una carne resucitada, una carne de Jesucristo que entra dentro de ti y que la comes todos los días en la Eucaristía, y lo vamos a hacer dentro de un momento. La carne resucitada de Jesucristo es la que te da vida. Y la vida es conocimiento de ti mismo, pero conocimiento desde el Señor, no conocimiento desde la pedagogía o conocimiento desde la moral, sino conocimiento desde la gracia de Jesucristo, que con humildad te hace decir: gracias, Señor, gracias. ¡Qué maravilla que estemos aquí! ¡Qué maravilla que nos traiga el Señor aquí para poder escuchar estas cosas, para poder pensar estas cosas, para poder decir esto, ¿verdad? Por eso yo venía a encontrarme con Jesucristo. Pero como Jesucristo está más presente en comunidad que en ningún otro sitio, porque hacemos pueblo de Dios, y Jesús dijo que este templo, nosotros, somos mucho más importantes que este otro templo de piedra. Aquí habita Jesucristo, en medio de nosotros. Este templo, pues sencillamente nos lleva a ese Jesucristo resucitado más que ninguna cosa. Yo venía a buscar a Cristo, pero con vosotros mucho mejor. Así que no quedáis muy mal dentro de mí. Yo venía a buscar a Jesucristo, pero vosotros me ayudáis a buscar a Jesucristo. La comunidad ayuda a buscar a Jesucristo. Somos imprescindibles los unos para con los otros. Y si alguno dice: pero es que estos alaban muy mal, yo alabo muy bien, estos no me sirven para nada. ¿Y quién te dice a ti eso? Si la alabanza también es del Espíritu Santo. Aunque te dé el Señor 5 personas en silencio, pues alaba al Señor. Alaba a Jesucristo resucitado, que está haciendo su obra dentro del corazón de estas 5 personas, y tú no sabes muy bien dónde tiene que ir esa obra. Por eso, hermanos, qué grande es Dios, que para castigarnos nos hace ver lo que somos. Nos pone un espejo delante de nosotros para que nos veamos. ¡Qué grande es! Porque la idea que tenemos, como decía antes, de castigo, nosotros es muy distinto. Y le ponemos cada cara a Dios, le ponemos cada imagen, pensamos que Dios te va a castigar a latigazos como tu padre, o como un tutor que has tenido, o como el maestro de mi pueblo que rompía las varas de avellano en mi cabeza más de una vez y en las cabezas de otros chicos. y teníamos que traerle al día siguiente otra vara de avellano buena. ¿Y sabéis lo que es la madera de avellano? Para romperla en la cabeza de un chaval tiene que ser un golpe bien tiene que ser un golpe bien fuerte. Y nosotros pensamos que Dios castiga así. Pero ¿qué imagen tenemos de Dios? Qué grande es, ¿verdad? Qué maravilloso es el Señor. Señor, tú me castigas viendo yo en profundidad quién soy. ¿Quién soy por el pecado? Por el pecado original que habita dentro de mí. Y todos los demás pecados. Y cuando yo me veo así, y sobre todo esto culminará, como digo, en el purgatorio, cuando yo me vea, cuando yo me veo, hay un don que se llama el santo temor de Dios. Y el santo temor de Dios es el temor de no estar acorde con la mirada de Dios, con la mirada con que Dios te mira. Y cuando tú dices en tu vida cualquier cosa menos perder a Jesucristo, estás en buen camino. Estás en un camino maravilloso. No podrás ser maravilloso en tu comportamiento y en tus cosas, pero siendo débil como eres, yo ahora, como soy mayor, estoy en una parroquia en que somos 4 sacerdotes. Pero el día que más misas hay, hay 3. Entonces, alguno se queda sin misa. Y el que me quedo sin misa soy yo, porque soy el viejo, soy el mayor. Y entonces, pues, y los días ordinarios solo hay una. Entonces, ¿sabéis lo que hago? Me meto en mi habitación. Allí tengo encima del ordenador mis corporales, mis cosas, una vela bien gorda, el misalito, y digo yo allí mi misa. Son misinas pequeñas, pero algunas veces pienso, pero Chus, ¿cómo te pones tú a decir esta misa si te distraes un montón de veces? Y es verdad que me distraigo. Pero al final termino la misa diciendo, he salvado al mundo. Porque al mundo es la misa lo que le salva. Pero si has estado distraído, es igual. Jesucristo aquí ha hecho una obra maravillosa de salvación. Cuando tengo algún difunto que acaba de morir, pues le coloco. Y entonces estamos en la misa 3. Jesucristo, yo y el difunto. Estamos los 3. Y entonces, claro, esa misa por un difunto es una misa como muy, no sé, yo cuando me muera quisiera tener algún cura que dijera una misa así por mí y que me abrazara delante de Jesucristo y que pudiera orar por mí y me presentara a Dios Padre con la hostia y con el vino. Señor, por esta persona que acaba de morir y que está aquí en medio de nosotros, porque yo te la presento. Pues bien, hermanos, es bonito, como decía antes, pensar cómo Dios, pues, verdaderamente es un Padre bueno. Aún haciéndote ver lo que eres, es un padre bueno, porque te da el colirio, las gafas, el agua pura para que te veas. Pero al verte como eres, te purificas. La propia mirada sobre ti desde el don de Dios te purifica, son como lágrimas interiores que te limpian y vas diciendo: Señor, dame ese corazón de carne resucitada de Jesucristo, limpia ya y digna del cielo. Y si a lo largo de la vida no te da tiempo, como digo, pues nos queda el purgatorio, que es un dogma de fe. Hay algunos que dicen el purgatorio no existe. No existe. ¿Y quién te lo ha dicho a ti que no existe? Es un dogma de fe. Y yo quiero que exista el purgatorio. Yo es que quiero que exista. Yo quiero que exista el purgatorio porque es el lugar donde definitivamente me voy a ver más lo que he sido. Y ahí también habrá agua pura. Ahí también habrá un proceso de clarificación. Y ese proceso de clarificación es un proceso de santificación. Es un proceso de transparencia en el cual el Señor te va haciendo capaz para el cielo. Hasta que llegue un día en que el Espíritu Santo te ponga el espejo delante de ti y digas: Señor, ya estoy. Ya llévame. Llévame al cielo. Que a lo mejor no hace falta. Porque tú mismo, transparente, empiezas a notar ya que estás diáfano, que estás ya en el cielo, que estás con los bienaventurados. Por eso, qué bonita esta palabra, ¿verdad? Está escrita muchos siglos antes de que naciera Jesucristo, pero en el fondo es de Jesucristo de quien está hablando, porque cambia nuestro corazón de piedra humana en un corazón de carne resucitada, divina, de Jesucristo, carne ya pues digna de los santos y digna del cielo. Pues gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor.